Está con nosotros Daniel Aga Rodríguez, es odontólogo y es director de la residencia geriátrica Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, claro, las residencias vivieron especialmente en la primera ola de la pandemia una situación particularmente difícil. ¿Cómo se dieron cuenta de que, en fin, de que debían tomar medidas? Y las debieron tomar bien porque, como decimos, la unidad de emergencias del ejército les felicitó.
Efectivamente. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay problemas, ya son los primeros contagios en febrero. Concretamente, el 24 de febrero empiezan los primeros contagios en Madrid y sospechamos que la residencia podría entrar el virus. Ya el 14 de marzo está ya lo que es el estado de alarma. Uh-huh. Y pues en ese momento decido cerrar la residencia a los visitantes, a los voluntarios. El 21 de marzo nos mandan un comunicado el BOE, el Ministerio de Sanidad, que bueno, pues las normas que teníamos que llevar a cabo para un poco pues administrar la residencia. Uh-huh. En ese momento yo decido, antes de que me lo indicasen, pues cerrar por precaución. Esta decisión pues al principio no fue muy bien recibida por parte de algunos familiares porque uh-huh. no entendían la decisión, pero claro. Por precaución y un poco por miedo, decidí pues cerrar en aquella época. Más o menos, pues la televisión, los medios de información te iban informando de la problemática y que esto era más grave de lo que en ese momento podríamos llegar a pensar. Entonces, más o menos cerré porque también teníamos un contacto en otras residencias donde nos advirtieron que algunos ancianitos de sus residencias se empezaron a encontrar mal y pues con fiebre, con tos. Entonces ahí me adelanté un poco y decidí cerrar por completo todas las visitas, voluntarios, familiares. Mandé lo que es una circular para avisar. Uh-huh. Y en nuestra residencia, pues, no noté nada raro, pero era algo que tenía como una intuición interior que tenía que realizar, uh-huh. por todo lo que estábamos escuchando. Sí.
Claro. Oye, ¿hasta qué punto el hecho de que tú, en fin, ejerzas una profesión de sanitario, como es la odontología, te llevó quizás a saber valorar con anticipación suficiente lo que podría ocurrir ante el brote que entonces empezaban, los brotes que empezaban a registrarse en Madrid?
Bueno, el que haya estudiado odontología, prótesis dental, un poco por vocación familiar, porque toda uh-huh. mi familia es sanitaria, no es tanto la experiencia que tenía, sino más bien la intuición interior y el proceder, sobre todo, de mis padres, porque yo me he criado con mis padres en la residencia. Y la experiencia, pues, la he adquirido un poco, pues, viendo a mis padres. Entonces, también pensé qué es lo que hubieran hecho ellos, ¿no? En el uh-huh. caso de que estuvieran aquí, que no estaban en ese momento, efectivamente. Entonces, más bien, fue como algo, una decisión de la que mis padres hubieran tomado y yo vi el ejemplo en ellos de esa situación, sobre todo.
Uh-huh. Oye, claro, cuando vivimos ese momento tan especial en la primera quincena de marzo, cuando ya se materializa el estado de alarma y vemos la situación tan preocupante que se vivía uh-huh. en muchas residencias, ¿imaginabas que esto iba a ser tan largo? Llevamos más de 15 meses.
Pues la verdad es que no. No pensábamos que durase tanto tiempo. Se acercaba, me acuerdo, a finales de marzo, todos pues me preguntaban, ¿no? Si iba a acabar. Le digo, pues tengo que dar ánimos a la gente, o sea, no puedo decir que esto va a durar años. Uh-huh. Y no pensaba en ningún momento jamás que esto iba a durar más de un año, pero ni en broma. Yo pensaba a lo mejor que en junio, julio del año pasado, más o menos se acabaría tanto el estado de alarma como, bueno, pues todas las restricciones que hay y que el virus, pues al fin y al cabo, se iba a erradicar de una forma más rápido y más liviano, ¿no? Pero bueno.
Oye, y otra cuestión, claro, cuando veis la situación que se estaba observando en otras residencias y, en fin, la dificultad para poder contener la expansión de la pandemia, vosotros inicialmente contabais con material de seguridad para vuestros empleados, suficiente para afrontar, por lo menos en primera instancia, ese inicio de pandemia.
No. El 26 de marzo nos llega un comunicado de nuestras casas comerciales avisando que hay una rotura de stock, que la Comunidad de Madrid, Sanidad, ha requisado lo que son los materiales, van directamente a los hospitales y son ellos los que distribuyen. O sea que estamos a expensas del hospital, y lo que sí que tuve la suerte que en esas semanas, bueno, pues no teníamos EPIs y gracias a nuestra clínica, como has dicho antes, que tenemos clínicas de odontología, pues gracias al stock que había en la clínica de guantes, mascarillas, teníamos algún EPI, gracias a eso pudimos las dos primeras semanas, que fueron las peores, administrar al personal estos EPIs y un poco salir del paso. No teníamos mucho, pero los EPIs tardaron en llegar.
Bueno, pues vamos a seguir comentando este asunto, que desde luego es importantísimo y merece la pena saber cómo se hizo esa gestión, que fue, ya decimos, especialmente valorada por los servicios de la UME y por otras personas y también, como no, por las autoridades sanitarias, porque es un ejemplo de cómo se hicieron bien las cosas en una residencia cuando las residencias fueron el principal foco de expansión de la pandemia, al menos en la primera ola. Estábamos comentando, bueno, la buena labor llevada a cabo por la dirección de esta residencia, evitando, anticipándose incluso a las decisiones que luego se tomaron por parte de las autoridades sanitarias procurando preservar la salud de sus empleados y los empleados de la residencia, de los trabajadores de la misma y también de sus residentes. Y bueno, quizás en eso tuvo mucho que ver el hecho de ser un profesional sanitario y tener esa peculiar empatía que tienen todos los sanitarios con aquellos a los que asisten, y eso quizás le dio una perspectiva, de adelantarse incluso a las decisiones que fueron muy comprometidas, porque nunca antes nos habíamos enfrentado a algo parecido. Yo no sé si, ¿cómo fue el balance en esa primera oleada especialmente? Como tú nos dices, cerraste la residencia a las visitas de todo tipo para que no hubiera contacto entre el exterior y los residentes y el personal. A pesar de eso, ¿hubo casos de COVID en vuestra residencia y cómo fue el resultado final, al menos en esta primera oleada?
Bueno, al principio de lo que es la primera y segunda semana conflictiva, como llamamos, nosotros en particular no tuvimos casos de COVID. De hecho, me hicieron una entrevista donde, bueno, pues afirmé que no había, y fue justo hablar de que no teníamos casos para casualmente a la semana de aquella entrevista empezar a tener dos ancianitos que les faltaba la respiración y tenían fiebre, ¿no? Pues fue a la tercera semana, más o menos, que sí que es cierto que empezamos a tener dos casos, por lo menos, sospechosos con síntomas de COVID. No nos llegaron a decir si era COVID o no, porque en aquellos momentos tampoco el hospital de referencia venía. Tardaron como 3 semanas, 4 semanas, a partir de abril empezaron a venir. Y tuvimos pocos, pero ya un poco a mediados de abril, más o menos, sí.
¿Y os confirmaron finalmente los casos que habíais sospechado o no?
Aquí hay dos puntos. Cuando fallece un anciano, en aquella época no podían valorarlo porque no te, no te dejaban ni tocarlo. De hecho, tú lo cubrías con una sábana especial y lo llevaban directamente pues a los depósitos, ¿no? Pero por los síntomas sí que nos llegaron a confirmar que eran COVID, que tenían COVID. Sí, sí. O sea, por la falta de respiración, decían, y por la fiebre. Bueno, aquí se ha debatido y se ha discutido sobre tantas bueno, puntos de opinión, pero si nos dejamos llevar por lo que son los parámetros y síntomas, sí que por lo menos dos, más o menos, pues sí que llegaron a fallecer de estos de COVID. No llegaron a hacer las pruebas, si es lo que me estás preguntando, no llegaron a confirmar
que fueran COVID positivo, porque, claro, en aquella época, recordamos, la situación era muy diferente a la que vivimos actualmente, claro, y el digamos, el diagnóstico se hacía, bueno, ni siquiera se podía confirmar, era sospecha de COVID.
Era sospecha. De hecho, cuando venía la funeraria a la residencia, esto me lo contó un chico de la funeraria, me comentó que ellos tenían la obligación de poner que había muerto por sospecha de COVID. Sea no, sea sí o sea no. Y le digo, pero bueno, ¿ustedes hacen pruebas? No, no tenemos pruebas ni nada, pero estamos en estado de alarma y hay que poner en la ficha técnica la defunción, en el parte de defunción, que falleció por COVID, por síntoma de COVID. Y le dije, bueno, pues bueno, pues si es así, porque en un principio el anciano fallece por una parada cardiorrespiratoria. Pero, producido por el COVID o no, eso ya no lo podemos saber.
Oye, y otra cuestión. Cuando, en fin, cuando eso ocurre, ¿cómo encajaron los residentes y los familiares las restricciones a las que se vieron sometidos durante esa primera oleada de no recibir visitas o no poderlas realizar a sus familiares?
Bueno, al principio no gustó, porque el afecto es normal, el afecto que tiene un hijo o una hija ante su padre o su madre, pues puede más, ¿no? Puede más que cualquier estado de alarma y cualquier virus. Yo pues tuve que firmar, bueno, redactar una hoja avisando a los familiares que estábamos en estado de alarma y que me la tenían que firmar como que nosotros estábamos haciendo lo que Políticas Sociales y Sanidad nos decía que teníamos que realizar y que no nos hacíamos responsables, porque al fin y al cabo yo soy responsable de lo que tengo dentro de la residencia. Usted es el tutor, viene y no quiere cumplir, pues yo no me puedo hacer responsable. Entonces, al principio no gustó para nada, pero los propios familiares, al ver lo que estaba sucediendo en esas semanas, ya empezaron a entrar en conciencia de lo que nos enfrentábamos a algo grave, grave, y empezaron a colaborar todos. Esto sí que lo agradezco a los familiares, porque las continuas ayudas, nos ofrecían ayudas por todos lados, materiales, yo qué sé, anímicos también, psicológicos, ayudas de todo tipo. O sea, sí que estoy muy agradecido.
Oye, y así se contuvo la extensión de la pandemia. ¿Allí no hubo más casos?
Bueno, ¿te refieres a residentes trabajadores?
De los dos, residentes y de trabajadores. ¿Cómo fue la cuestión?
Bueno, sí que es cierto que después de estos dos casos, que por eso sospechamos que posiblemente fallecían de COVID, hubo varias personas del personal que se pusieron malas, ¿vale? Entre ellas, la médico que lleva 30 años trabajando con nosotros. De repente me viene un día y me comunica que le falta la respiración. Y le digo, doctora, ¿cómo es posible? No me haga esto, por favor. Que me vale. Entonces, pues sí, se va al médico y le hacen pues una prueba y efectivamente da positivo en COVID. Después, bueno, pues son algunas personas que se ponen malas, la cocinera también. Y algún auxiliar, ¿no? Llegamos a tener como tres o cuatro auxiliares que dan positivo. Después de eso, algún anciano más sí que se ha puesto malo, después de esta secuencia entre estos dos ancianitos que le he comentado y el personal, empieza a aparecer algún caso aislado de algún ancianito que presenta síntomas. Pero, gracias a Dios, pues la experiencia que estábamos viviendo en aquel, porque ya pasa un mes, entonces claro, no es lo mismo al principio que ya un mes de batalla en plena pandemia, sabes más o menos lo que tienes que hacer, cómo aislar al anciano, cómo detectar la enfermedad y qué hacer al respecto para que el anciano en fase 1 no pase a fase 3 directamente. Ajá. Y fallezca, porque lo que yo viví, pude detectar tres fases claras de la enfermedad en la que puede llegar a pasar cualquier persona.
Ajá. Bueno, nos ha contado cómo sucedieron esos primeros meses de la primera ola, la más dura, la más compleja, la más complicada para todos, no solamente para los residentes y sus familiares, sino también para los trabajadores. Y bueno, poco a poco se fue sorteando los peligros en cada momento. Y una cuestión, claro, cuando pasa el verano, nos encontramos ya con el otoño-invierno y empieza a hablarse de vacunas. Y entonces se capitaliza, cuando ya surgen las primeras vacunas, se capitaliza la atención para vacunar especialmente en las residencias de mayores, porque es la población más susceptible de poder tener un agravamiento como consecuencia de la infección por el SARS-CoV-2, ser hospitalizado, pasar por la UCI y con el alto riesgo que tenía de fallecer. Con lo cual, había que vacunar en las residencias primero. ¿Cómo fue esa etapa de vacunación? ¿Cómo llegó? ¿Cómo la vivisteis?
Bueno, la etapa de vacunación ha sido hasta hace poco, en diciembre, más o menos comenzaron con la primera dosis, y lo que nos informaron es que no era una obligación vacunarse, ni creo que todavía es obligación, pero sí que nos recomendaban que por salud de todos lo mejor era vacunarse. Entonces, en diciembre empezaron por todas las residencias y nosotros pues nos tocó en enero. En enero, la primera semana, pusieron la primera dosis a los residentes y a los trabajadores. Ajá. Y a los 20 días, entre 20 y 25, un mes más o menos, pusieron la segunda dosis. Y bueno, al principio, por desconocimiento de la vacuna, también la gente estaba un poquito sospechando, ¿no? Porque, bueno, pues yo me la pongo, yo no me la pongo, tal. O sea, ahí había un miedo, había miedo ya de por sí del virus, y también otro miedo por la vacuna, por si no fuera a resultar, porque también había muchas especulaciones al respecto. Sí.
De todas formas, claro, ¿cómo se vivió por parte de los residentes y por parte de los profesionales de la residencia? Porque claro, ahí teníamos esas dos facetas dentro de un personal, de unas personas que se estaban viendo a diario y en una situación de cercanía, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno, al principio también es importante resaltar el tema de los test, porque... Ajá. Antes de la vacuna, también lo que más hincapié hicieron es en el tema de los test rápidos, ¿vale? Que, a mi parecer, pues llegaron un poquito tarde, porque si hubiésemos tenido, por ejemplo, los test al principio, hubiésemos podido reaccionar de una forma, separar, aislar, pero al no tener también estos medios tan importantes, dependíamos totalmente directamente de la vacuna, pero si hubiésemos tenido antes los test rápidos, hubiéramos, hablo también a nivel general, las residencias hubiesen podido salvar también muchas vidas. Sí.
Oye, y bueno, y más allá de esa, bueno, de esos test que efectivamente llegaron algo más tarde de lo que todos hubiéramos deseado, cuando se inicia la vacunación, nos dices en enero, un mes después, en febrero, ya tanto los residentes de vuestra residencia como las praderas, como el personal que asistía, les asistía, estaban vacunados. Entiendo que tranquilidad absoluta, o ¿cómo se vivió ese momento?
Pues con mucha tranquilidad, porque la vacuna, quieras o no, pues ya no me entro si es eficaz o no en esos temas que estoy escuchando por todos los lados. Pero yo he notado y sigo notando a las personas con mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Los ancianos se atreven ya pues a salir al jardín porque ellos mismos también, ellos mismos decían, no, si no estoy vacunado no salgo. O sea, también había como una tranquilidad por parte de los residentes y también los familiares, ¿no? Porque ellos también estaban deseando que sus padres y sus madres fueran vacunados para poder venir a la residencia a verles, porque no podían venir. Estamos hablando de un año de aislamiento, O sea, un año de visitas restringidas, un año de una hora de ver a mi padre y me voy, pues un año de pues que si no tienes la vacuna, lo mismo, no te da esa seguridad para estar, para pensar, bueno, ya por lo menos si estamos vacunados podemos reunirnos y sí, ha producido una tranquilidad. Yo noto a todos más tranquilos, al personal también.
Claro, y entiendo que en ese mismo instante también, cuando se empieza a liberalizar un poco, a abrir la mano, digamos, a las medidas de contención que habíais establecido por seguridad de los propios residentes, de los profesionales y de aquellos que acudían a las visitas, aunque fueran muy restringidas, entiendo que también la actitud mental se notó, ¿no?, de apertura y de que los ancianitos, en fin, empezaron a pensar, volvemos a la normalidad de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de que los ancianitos, como dices, los residentes, tienen, hay algunos que caen cognitivamente, ¿vale? Estos ancianos, muchos de ellos sí que les notamos con un deterioro, pero los que no asumen que como que todo ha terminado, que ha comenzado un nuevo ciclo, una nueva etapa con la vacuna, y ellos mismos pues se sienten como pues subiendo, bajando, saliendo, llamando, como si tú hubieses terminado, ¿no?
Claro. Pues desde luego esa es una perspectiva, es una manera de verlo, obviamente en primerísima persona como principal responsable de la residencia Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. En este programa tenemos la costumbre de buscar también opciones diferentes, visiones distintas desde diferentes perspectivas sobre un mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Radio Oyente.
A ver, la pandemia ha golpeado particularmente a las residencias.
Sí, han existido lugares donde la pandemia COVID-19 ha sido especialmente dura y ha sido en determinados momentos, sobre todo en las residencias de la tercera edad. Cerca de 30.000 personas han fallecido en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Aunque solo 20.000 tenían una prueba diagnóstica, otros 10.000 tenían síntomas muy compatibles con la infección por el coronavirus. Y siendo estas cifras impresionantes, hemos de recordar que detrás de cada cifra estadística hay una persona, una historia, una vida truncada que no estaba prevista. La mayoría de estas muertes ocurrieron en la primera oleada.
Claro, y sin embargo, como venimos comentando ahora ya, claro, gracias a la vacunación, la situación en las residencias es muy distinta.
Bueno, pues en la actualidad prácticamente entre el 90 y 100% de los residentes en estos centros están ya vacunados. Recordemos que las primeras vacunaciones comenzaron a finales de diciembre del 2020 y estas vacunaciones han salvado miles de vidas, aunque es importante recordar que la protección de las vacunas no es del 100% y pueden aparecer nuevas cepas. Por tanto, aunque ha mejorado mucho el pronóstico de la situación, hemos de seguir siendo muy prudentes.
Claro, y un problema que se olvida con frecuencia en la sociedad es el de la soledad de nuestros mayores.
Desde luego, un tema importante es el de la soledad de nuestros mayores. En España hay casi 5 millones de personas viviendo solas y esta cifra va aumentando de año en año. En algunos países incluso se están creando ministerios de la soledad. Por ejemplo, en Japón, que lo ha creado a raíz de al aumento de cifras de suicidios. Al parecer, cerca de 20.000 personas se suicidaron por esta pandemia. Y también en Reino Unido, hasta 9 millones de personas se sienten solos, siempre o casi siempre. Y hasta el 75% de las personas mayores viven sin que nadie les acompañe. Y hasta 200.000 personas pueden pasar un mes sin tener una sola conversación. Este fue el diagnóstico de una comisión gubernamental que dio la razón a la Organización Mundial de la Salud, cuando se alertó de que en Reino Unido era el país europeo con un mayor índice de personas que se sienten solas. Y por eso, en enero de 2018, Theresa May creó el Ministerio de la Soledad.
¿Y se puede combatir eficazmente esa soledad?
Quiero acabar con un mensaje de optimismo. Se pueden hacer muchas acciones positivas que permitan disminuir esa sensación de soledad, de real soledad que tienen nuestros mayores. Hay diferentes organizaciones no gubernamentales, participa Cáritas, numerosos jóvenes voluntarios que invierten parte de su tiempo visitando a mayores que viven solos o simplemente llamándoles por teléfono. Por cierto, el teléfono de la esperanza para nuestros mayores es una herramienta muy útil, muy eficaz, que hay que utilizar.
Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza y de buen hacer también por esas organizaciones que colaboran en esta materia que es la lucha contra la soledad. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Bueno, creo que ¿qué te ha parecido el comentario del profesor Tomás Chivato?
Bueno, pues todo lo que ha contado me recordaban todas las imágenes que he vivido. Todo es totalmente al pie de la letra de lo que he vivido en la pandemia, es tal cual. Sí. Ajá.
Pues como tenemos muchos asuntos todavía pendientes de resolver y de comentar, ¿te parece que nos veamos mañana domingo?
Vale, de acuerdo.
Vale, pues nada, pues lo dicho, mañana seguimos hablando de cómo se ha vivido en las residencias de mayores, en algunas residencias al menos, esa primera oleada y toda esta pandemia que todavía continúa con nosotros.